El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Voces MP, el programa del Ministerio Público que se transmite todos los lunes por Radio Columbia a las 6 de la tarde. Le saluda Sharon Hernández, periodista de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, y en los controles de Radio Columbia me acompaña Daniel Ortuño. En la última semana, el llamado Cártel del Caribe Sur ha invadido la agenda noticiosa y precisamente uno de los puntos que más llama la atención es ese, el término de cártel, que pues solía antes verse como algo relativamente lejano a nuestro país. Ante la relevancia de este tema, queremos aprovechar el espacio para analizar con dos personas de amplia experiencia en la materia sobre cómo funcionaba esta organización, cuál fue el papel de las autoridades nacionales e internacionales en la desarticulación de este grupo, pero sobre todo de los beneficios para el país tras la caída de esta organización criminal. Quédese con nosotros, así inicia Voces MP.
Colombia.
Voces MP.
Voces MP.
Como usted lo escuchaba, esto es Voces MP. Le recuerdo que puede seguir esta transmisión en la página web del Ministerio Público o en nuestras redes sociales. Para iniciar, me complace saludar a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña el fiscal adjunto de la Fiscalía General, Mauricio Boraski, y el director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto. Bienvenidos.
Buenas noches. Muchas gracias, Sharon, y bienvenido, Michael. Un gusto para el MP tenerlo aquí hoy con nosotros en el programa.
Así es.
No, muchas gracias por la invitación y aquí estoy pues para hablar de este tema tan importante y tan relevante para el país.
Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Don Michael, para iniciar, ¿cómo operaba esta estructura criminal que incluso fue ya calificada como un cártel?
Sí, importante establecer que, y por eso el tema de que sea un cártel, sobre las características que tenía. Tenía transnacionalidad, es decir, tenía puntos de contacto en los países productores de cocaína del sur del continente, cocaína y marihuana. Además, tenía puntos de contacto en el norte, en Norteamérica, en varios países de Europa, y una influencia sobre las dos costas costarricenses, tanto Pacífico como Atlántico. Además que tenía un control importante sobre el mercado de consumo interno también. Entonces, todos esos elementos, más otros que podríamos andar, es lo que determinamos que es un cártel. Y el modo de operación es eso: captar, almacenar la droga en el país, llevarla hacia los países consumidores, lo que les generaba muchísimo dinero, además de una facción de violencia, legitimación de capitales y una serie de indicios inequívocos de que estábamos en presencia de una estructura sumamente fuerte y robusta.
Entonces, ¿cómo podemos diferenciar con otras organizaciones de menor escala que a veces son más comunes en nuestro país?
Vamos a ver, tradicionalmente en Costa Rica hemos tenido estructuras muy locales, es decir, que controlan las barriadas, controlan el tráfico interno de marihuana y cocaína, tradicionalmente otras drogas ahora, que generan violencia, pero básicamente en un entorno muy local. O estructuras que tenían rutas internacionales similares a esta, pero prácticamente no tenían ninguna influencia sobre el tema interno. Y aquí un detalle muy importante y muy lamentable es que este grupo tenía una facción de violencia que prácticamente le investigamos en 68 homicidios en en la provincia de Limón principalmente, además de una capacidad de fuego impresionante. Estamos hablando de que hasta el último corte les decomisamos 82 armas de fuego, ningún grupo habíamos visto con esa potencia, además del tema de legitimación de capitales, ¿verdad? Lugares de residencia de muy alto perfil, vivían una vida bastante ostentosa, viajes exóticos, vehículos blindados y una serie de características que son poco comunes verlas en territorio nacional.
Don Mauricio, ya entendiendo esto que nos explicaba don Michael desde la óptica de nuestra institución, el Ministerio Público, ¿por qué se vuelve tan complejo la investigación o el trámite de estos casos?
Bueno, realmente yo diría que la complejidad deriva también de las mismas características que explicaba Michael en este momento. Cuando se arranca una investigación de esta con la policía judicial, inicialmente estamos hablando de un tema de narcotráfico. Y póngale cualquiera de las dos dimensiones, local o internacional. Sin embargo, conforme se avanza en la investigación, se va profundizando, empieza a aparecer un tema que para nosotros es vital. Si queremos realmente causar una lesión, un daño importante a la estructura como tal, tenemos que ir sobre su patrimonio, sobre la parte económica. Tenemos que investigar a fondo el tema de legitimación. Entonces, ¿qué pasa? Esto arranca como un caso más, obviamente sabiendo un poco ya las características de a quienes estábamos enfrentando, pero empieza a profundizarse la investigación y se va abriendo una serie de aspectos propios, de formas de operar de este grupo criminal que nos obligan a poder también o a deber ensanchar la investigación para poder llegar hasta la parte económica, que es lo vital en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque este tipo de grupos criminales tienen una gran resiliencia, una gran capacidad de reorganizarse y de pronto de sobrevivir a ciertos golpes que se les van dando. Por ejemplo, en la parte de la facción violenta que hacía referencia don Michael, ese grupo que estaba dedicado al sicariato se le golpeó hace meses ya. Sin embargo, esto no termina ahí. Había que seguir porque ellos como estructura tienen la capacidad de resurgir, de buscar otro grupo o de que otros miembros de ese grupo asuman esa posición. Entonces, acá la intencionalidad era abarcar lo más que pudiéramos, y esto no quiere decir que dejáramos pasar las cosas porque hay gente que hace malas interpretaciones adrede. No, no. Aquí se fueron trabajando un sinfín de casos a nivel de investigación de homicidios, a nivel de materializaciones en decomisos de droga, mientras lográbamos tener toda la estructura. Yo diría que más bien frente a la dimensión de este grupo criminal, yo creo que tanto el organismo de investigación judicial como el Ministerio Público logramos hacer un trabajo en tiempo récord para poder tener el impacto que tiene una investigación y un caso como este.
Excelente. Don Michael, precisamente no podemos entrar en detalle de las estrategias de investigación, pero ¿por qué es tan importante el análisis criminal y la inteligencia policial en estos tipos de casos?
Bueno, sin duda alguna, estas son dos herramientas vitales en estos tiempos donde cada vez es muchísimo más complejo. Estamos hablando de estructuras transnacionales que funcionan tal cual si fueran una empresa, como lo dije ahora, con contactos a lo interno, a lo externo, con un área de logística marítima, con un área de logística terrestre, con un área de tecnología, con un área de seguridad, de tal forma que, para ponerle un ejemplo, para que el cabecilla del grupo pudiera salir a la calle, primero salían un grupo a ver el entorno y hasta utilizaban drones para tener esa posibilidad. Esto es solo un ejemplo que demuestra la complejidad de esto, que la forma de recolectar y procesar la información es diferente. Realmente nuestros compañeros hicieron un trabajo extraordinario en esa área técnico-policial, además de mantener la información bastante compartimentada, y por lo menos yo rescato mucho eso porque siento que este tiempo que se trabajó en ello, pues se lograron resultados impresionante realmente la palabra.
Don Mauricio, según trascendió en medios, la DEA tuvo un rol muy importante en esta operación. Sin mencionar igual las estrategias ¿Cómo se puede explicar la importancia de la cooperación internacional en estos casos?
De cara al tipo de organización que se investigaba realmente y el carácter transnacional que tenía, que lo teníamos claro, se dificultaría mucho poder concluir un caso de esta manera sin el apoyo internacional. Y son muchos los países que han colaborado con las autoridades costarricenses, con el OIJ y con el Ministerio Público, porque la operatividad de este grupo criminal trascendía fronteras y continentes. Fronteras me refiero en lo que es hacia el tráfico, sobre todo hacia Estados Unidos. Trascendía hacia el tráfico que hacían de, sobre todo, clorhidrato de cocaína hacia Europa. Entonces, no es solo la DEA, en este caso ayudó a la policía de Holanda, a la Guardia Civil Española, la policía inglesa. Y realmente, cuando enfrentamos una organización de carácter transnacional como esta, sería casi imposible, por el mismo fenómeno, el tipo de fenómeno que y el tipo de tráfico que hacían, poder llegar hasta donde hemos llegado sin el apoyo internacional. Y en esto quiero también dejar muy claro que, teniendo la claridad que teníamos con esta investigación, se ocupaba trabajar en el ámbito nacional e internacional. Y ahí se articularon dos frentes que operan al mismo tiempo, caminan juntos, pero obviamente se manejan separados. Y aquí el OIJ hizo un gran trabajo a nivel policial internacional, no solo para recolectar la información que requeríamos para el caso nacional, sino que también pudimos, de alguna manera, definir y repartir objetivos de trabajo con autoridades internacionales. Entonces, había coordinaciones muy importantes para hacer decomisos en el extranjero, había coordinaciones muy importantes con una herramienta clave en el manejo de esta investigación, que es la posibilidad de la extradición, donde nos permitió articular paralelamente con otras autoridades y lograr que para esta operación ya el líder estuviera capturado y esperando ser extraditado a Estados Unidos, y ya también el sublíder de esta organización, el cabecilla número 2, ya también estaba detenido para esta fecha. Pero eso es fruto del trabajo internacional y desarrollado desde hace tiempo. Entonces, resumo en esto: no es posible atacar un fenómeno criminal transnacional con solo investigaciones nacionales. Eso es casi un imposible. Y en este caso en particular, creo que es el mejor ejemplo de cómo se pueden aprovechar esas fuerzas internacionales, esas investigaciones conjuntas, ese repartir objetivos, ese repartir funciones y al final reunir todo lo que se tiene y procesar tanto a lo interno del país como lo están haciendo las autoridades en este caso norteamericanas con las extradiciones.
Claro, entonces, como lo dice usted, esto demuestra que la cooperación internacional no solo es para objetivos de personas que van a ser extraditadas, sino que también para atacar el crimen local.
Sí, Sharon, yo lo resumo así: si vamos a hablar de crimen organizado transnacional, la única manera de entrar a jugar en grandes ligas son con investigaciones o es con investigaciones internacionales. Y una herramienta que nos abre esa posibilidad y nos pone a poder desarrollar esta lucha de forma diferente y al nivel que debemos como herramienta es la extradición. Entonces, esto cambia un poco el panorama tradicional que había tenido el Estado costarricense ante la ausencia de esa posibilidad y nos pone a jugar en otras ligas. Así podría yo resumir este gran trabajo que ha hecho el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Junta de Crimen Organizado.
Antes de ir a la primera pausa, le vamos a presentar nuestra primera sección.
Agenda MP.
El 13 de noviembre, las fiscalías de Limón y de Pocosí realizarán su rendición de cuentas a partir de la 1:30 de la tarde. La actividad se realizará en la Casa de la Cultura en Limón, contiguo al Más por Menos. El evento es abierto para toda la comunidad. Vamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos.
Voces MP.
Voces MP.
Gracias por continuar con nosotros. Usted está escuchando Voces MP, el programa del Ministerio Público. Si recién nos acompaña, le cuento que hoy nos está con nosotros acá en Radio Colombia Mauricio Borazqui, fiscal adjunto de la Fiscalía General, y Michael Soto, jefe de la Policía Judicial de nuestro país. Don Mauricio, para continuar con el tema, ¿qué dice un caso como este de la capacidad del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial para investigar organizaciones criminales de tan gran escala?
Yo creo que refleja una realidad que, gracias a Dios, venimos experimentándola, viviéndola desde hace tiempo. No es solo este caso. El Organismo de Investigación Judicial, de la mano con la Fiscalía, tanto de narcotráfico como crimen organizado, por decir dos, pero podría incluir también la parte de legitimación de capitales, con esa otra fiscalía junta, ha hecho un trabajo impresionante. Justamente hoy en la mañana veía una exposición que hizo el OIJ hace poco con un listado de los casos y organizaciones criminales que se han desarticulado. Y yo creo que este caso, por su dimensión, refleja esa gran capacidad que hay, pese a tener recursos limitados, pero también es impresionante la cantidad. Y yo sé que don Michael maneja los números y la memoria que tiene, yo se la admiro. Él podrá ahora tal vez aproximarse, pero en lo que yo vi hoy y recordé, eran por lo menos 30 estructuras de gran peso a nivel nacional. Y cuando digo gran peso, no solo me refiero a la magnitud, sino al nivel de daño que hacen en la sociedad, que han sido desarticuladas. ¿Cómo interpreto, cómo puedo referir esto? Yo creo que un caso como este demuestra un gran profesionalismo, una gran capacidad de organización, una gran capacidad de análisis y una gran capacidad de proyección estratégica del trabajo. Eso es lo que resume un caso como estos, pero insisto, no es solo este. Yo le podría hablar de 20 o 30 casos más que para mí tienen profunda importancia en el desarrollo del fenómeno criminal en Costa Rica y que en un binomio que hemos hecho muy bueno entre OIJ y Ministerio Público, hemos podido salir adelante, sí, con gran esfuerzo, con gran sacrificio, sobre todo con un trabajo muy dedicado de mujeres y hombres del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, que están decididos, claros, y sobre todo trabajando con unas ganas para poder tratar de frenar este embate criminal tan grave que está viviendo Costa Rica.
Don Michael, ¿qué podría decirnos al respecto?
No, sin duda alguna, yo le agradezco mucho a don Mauricio el comentario. Ciertamente yo quiero rescatar que es un trabajo en equipo, inequívocamente. De repente a veces nos vemos más en los medios de comunicación, la policía judicial, por cuestiones estratégicas, pero sin el trabajo de la Fiscalía y del Ministerio Público no podríamos desarrollar esto. Y a veces nosotros somos los rostros visibles de muchas personas que se esfuerzan a lo largo del tiempo. Yo también quisiera recalcar lo que ya también dijo Mauricio en torno a la cooperación internacional. Creo que estamos en un nivel muy alto, muy importante de coordinación. Prácticamente tenemos contactos con todas las policías de Europa, con todas las policías de América, intercambiamos información en tiempo real. Muchas veces no nos podemos referir a los medios de comunicación cuando los ciudadanos preguntan por qué X o Y sujeto no está detenido, y es por un tema de confidencialidad que lleva la investigación como tal. Un día esto le decía yo a un medio de comunicación: si ustedes lo ven bien, en este momento en el centro penitenciario de la Reforma, con las medidas que tendrá que tomar el Ministerio de Justicia, están las principales cabezas del crimen organizado costarricense. Hay dos que tres por ahí dando vuelta que estamos en eso, pero ahorita, por ejemplo, en el caso de Limón, prácticamente hemos desarticulado todos los grupos. Sabemos que está el tema de la resiliencia criminal, que los grupos se recomponen, se reacomodan, pero bueno, seguiremos bregando con esas circunstancias. Y aunque esto es una buena noticia desde el punto de vista nuestro, ¿verdad?, judicial en términos generales, también es una mala noticia para los países, en el sentido de que ya el tener la capacidad de una estructura criminal es de análisis y preocupación. Hoy salió el índice global de crimen organizado, y posiciona a Costa Rica, un dato muy triste, como el país en el tema narcotráfico, como el país número 16, con una calificación de 8, que entre más cerca usted de 10 es más malo, ¿verdad? A diferencia que las notas de las calificaciones, si un 8 es muy malo porque está muy cerca de 10. Eso significa, y es una evaluación de los últimos 2 años, pero significa que en ese índice global, Costa Rica está posicionado estratégicamente dentro de los países que son hub para la distribución de droga, y que era lo que hablábamos. Allí nos toca, ahora sí, a nosotros tratar de mejorar las condiciones de seguridad del país desde lo que hacemos, ¿verdad? Esto es un componente interinstitucional. Nosotros no hacemos prevención, nosotros hacemos represión, actuamos después del delito, pero todos estos datos deben llevarnos a reflexión. Y este índice, invito a las personas que nos escuchan a buscarlo, habla del posicionamiento de nosotros en trata, en cibercrimen salimos muy alto con 7.5, fue el segundo, trata estamos en 6, el tema de las drogas de diseños o NPS, estamos en 4, que usted puede decir, bueno, 4 es bajo. Bueno, pero ya estamos puntuando, eso no es bueno. Hace poco decomisamos 51 kilos de metanfetamina, ya PCD había hecho lo propio con 47. Eso es una locura para una droga de diseño. 51 kilos de repente no suena mucho, pero para ese tipo de drogas es toneladas de cocaína, para compararlo de alguna forma. Entonces, sí, el país tiene una problemática, estamos trabajando, respondemos, pero es un abordaje integral, no solo de esta parte del Estado.
Don Mauricio, háblenos del daño que ya ha mencionado usted y también don Michael, ¿qué causan estas organizaciones a las comunidades?
Bueno, tal vez la forma más gráfica de representar el nivel de daño social que hacen, Sharon, es poder dimensionar que las toneladas de cocaína que ha traficado esta organización, a su paso por el país, van dejando muchos kilos, probablemente ya toneladas de cocaína también, que recibe mucha gente como pago por esos servicios. Pero en esta organización en particular tenemos que tener muy claro una de las características que mencionaba Michael, y era que también tenían definido como estrategia tener un dominio del mercado nacional, no solo local en Limón, sino diría yo nacional, porque mucha de la gente que trabajaba con esta organización y a la que esta organización le suplía droga para que la colocara en el mercado nacional, y eso es sinónimo de causar muerte, destrucción, de despedazar sueños y despedazar familias, mucha de esa droga terminaba en la calle o en los barrios siendo cortada, decimos nosotros popularmente, siendo procesada esa cocaína para terminar siendo vendida en pequeñas dosis de crack, inclusive, o pajillas, lo que llamamos dosis de cocaína. Todo este daño que va generando en las comunidades se va reflejando también en los índices de delincuencia asociados a la venta y consumo de drogas. Y aquí le puedo, para que se den una idea del daño que causa esta gente, esto tiene que ver directamente con tráfico de armas también, tiene que ver con homicidios, tiene que ver con lesiones graves que sufren las personas consumidoras o vendedoras cuando no pagan una deuda, con un desarrollo también del tema de préstamos gota a gota, tiene que ver con robo de combustible, y los índices de violencia que manejamos en estos años creo que son el mejor reflejo del daño, de la estela de muerte y destrucción. Además, vámonos a la parte, digamos, de el nombre país de Costa Rica a nivel internacional. Michael lo acaba de decir con una claridad impresionante. Vean el índice que aparecemos, pero también le puedo decir que hace 2-3 años Costa Rica era el principal exportador, reexportador de drogas hacia Europa. O sea, esto es muy grave porque hay mucha gente en este país que se dedica a exportar productos premium en Costa Rica, lícitos, que han visto sus cargamentos de productos contaminados con este tipo de drogas saliendo hacia Europa y ensuciando el nombre de gente honrada, trabajadora, que le ha costado mucho poder colocar, por ejemplo, piña, colocar banano u otros productos en mercados que son sumamente exigentes y donde ahora el nombre de Costa Rica, y lo digo porque lo sabemos, porque hemos estado ahí, significa una señal de alerta inmediata de posibilidad de que venga droga también. Entonces, esto genera un daño reputacional terrible al país. Nos genera problemas a nivel de turismo. Nos genera problemas a nivel de la educación en las escuelas. ¿Y por qué digo esto? Porque la violencia ha llegado hasta las afueras de nuestras escuelas. Ahí justamente hemos visto hechos sumamente violentos que están afectando el desarrollo sano de nuestros niños y niñas. O sea, esto yo quiero ser muy claro en la palabra que voy a usar, es una tragedia para el país. Tener grupos con esta capacidad nos genera un daño terrible y nos requeriría de una inversión muy alta y que va a tomar años para poder mitigar un poco la dañosidad social que ha generado un grupo como estos.
Precisamente quería consultarle, don Michael, existen medidas, entendiendo que la labor del OIJ y del MP es represiva, pero existen medidas que puedan adoptar las autoridades para mitigar que otras organizaciones tomen con tanta fuerza estas zonas del país.
Yo pienso que el tema de seguridad de Costa Rica se resuelve a mediano y largo plazo, no la inmediatez. Reitero, la parte esta del Estado, nosotros, el tema policial, el tema del Poder Judicial, hacemos contención criminal para resolver a mediano y largo plazo. Tiene que ver con un tema de desarrollo humano, de economía, violencia estructural y una serie de circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, hacemos un muy buen trabajo, detenemos muchas personas, pero ese entorno social complejo está allí, va a querer tomar posicionamiento y ahí resurgen los grupos resiliencia criminal. Quiero también tocarle un tema que es importante. Este año ha sido extraordinario. Vamos a terminar con más de 1,000 casos por microtráfico, venta de drogas, que es lo que afecta a las comunidades. Nunca había ocurrido eso en la historia del país. Además que el tema de homicidios es probable que cerremos por ahí de los 880. Las proyecciones al principio eran inclusive llegar a 1,000. Bueno, todo eso responde a un trabajo muy articulado, muy dedicado, que vamos a seguir haciendo. Pero sí, repito, para poder solucionar esto es un tema social de abordaje del entorno, de los anillos de miseria de las ciudades, y no tiene que ver necesariamente con un tema policial. Nosotros llegamos cuando ya todo falló. Esa es la realidad.
Bueno, se agotó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sin duda, pudimos ver un poco del trabajo que se realiza, porque en realidad es mucho más de lo que se puede mencionar acá, pero es importante para que el país conozca que el compromiso del Ministerio Público y del OIJ es continuado. Le esperamos el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.